Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es
Risco.
Javier Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
De la tarde en punto, viernes 30 de agosto, al fin quincena. Caray, yo soy Javier Risco, gracias por escucharnos en el 104.1 de FM, por supuesto, a través de YouTube, un saludo. También estamos en el podcast, por si usted escucha el día de mañana, que ya es sábado en la mañana, y está disfrutándolo con un café también, o hoy por la noche también, mientras hace ejercicio, pues un saludo a toda la comunidad que escucha este programa a través del podcast. Y bueno, ya sabe que queremos que la comunicación sea de ida y vuelta, @jrisco@radio-fórmula, y en los teléfonos 55 52 79 22 91, y en el 55 52 79 57 91. Así que varias preguntas por contestar el día de hoy. La primera: ¿le suena el nombre de Ociel Cárdenas Guillén? Es un hombre que, bueno, lleva, digamos, 20 años en el olvido. Hoy vamos a platicar de él. Dos: ¿cómo leen? ¿En algún ritual? ¿No leer un libro por miedo a no entenderle? ¿Lo sueltan cuando ya no, pues cuando ya no les interesa? Es un tema del cual vamos a hablar con Juan Pablo Villalobos. Y tres: ¿cómo se jugará la Champions de ahora en adelante? Las respuestas de estas y más preguntas en la siguiente hora. Y así comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
La organización Pro Derechos Humanos Human Rights Watch pidió rechazar la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. En un comunicado indicó que estas propuestas socavarían gravemente la independencia judicial y contravendrían estándares internacionales de derechos humanos. Pues yo creo que no importa, ¿no? Quién lo diga, cómo lo diga y en qué tono lo diga. Todo indica, después del mensaje, por cierto, en video de Claudia Sheinbaum el día de ayer, que va para adelante. Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, por lo que familias salieron a las calles de la Ciudad de México y varias entidades del país para realizar acciones de concientización, lucha y resistencia, además de exigir la localización de sus desaparecidos, una de las grandes deudas también de este sexenio. Y ha leído seguramente a través de distintas redes sociales y hoy en las portadas de los diarios de circulación nacional lo que sucedió el día de ayer en Culiacán. Vamos a actualizar la información. Está Fernanda Salazar, corresponsal de Grupo Fórmula. Fernanda, cuéntanos, a las 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, ¿cuál es la información más reciente de los hechos sucedidos el día de ayer? Adelante.
Muy buenas tardes, Javier. Como bien lo adelantas, el jueves 29 de agosto de 2024, un intenso enfrentamiento tuvo lugar en el poblado de Paredones, en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán. Tropas del ejército mexicano se encontraron con una feroz resistencia de presuntos integrantes del crimen organizado en una zona marcada por conflictos anteriores, como la captura de Ovidio Guzmán, el Ratón, en enero de 2023. Los hechos se desencadenaron cuando elementos de la Sedena ingresaron al área, lo que provocó un intercambio de disparos con los civiles armados cerca de la iglesia del pueblo. Los habitantes locales y el comisario reportaron la situación mediante llamadas al servicio de emergencia 911. Durante el tiroteo, un vehículo militar se volcó y otros resultaron dañados debido a ponchallantas, dispositivos hechos artesanalmente para desinflar neumáticos, colocados estratégicamente por los agresores en el camino pavimentado entre Paredones y Mojolo. Esto obstaculizó la llegada de fuerzas militares al sitio. Con quema de vehículos y daños en las carreteras, bloquearon todo paso para evitar que personas salieran o o entraran en la ciudad capital. Al cabo de unas horas, elementos de la Sedena lograron controlar la situación, que sin duda alarmó gravemente a las y los habitantes, dejando esto como lamentablemente un jueves negro más en Culiacán.
Bueno, pues muchísimas gracias por tu reporte, Fernanda. Pues parte de lo sucedido el día de ayer y aparece prácticamente en todas las portadas de los diarios de circulación nacional. Y otra vez, bueno, pues hemos estado al pendiente de si esto es una reacción de la detención del Mayo y todo lo que ha sucedido también con el crimen organizado. Pausa y regresamos.
Oyes Risco.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe en este momento. Un abrazo a todos los que se reportan en este viernes, a Mario Mora, a Enrique Saizó, gracias también, a Juan Enestrosa, el muchacho de ojos tristes también por acá, mi querido Fer Muñoz, Morax también. Bueno, muchísima gente reportándose a través de Twitter, también hágalo a través de YouTube. Un abrazo grande a toda la comunidad que anda por ahí. Nosotros vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Esto, al parecer, fue un acuerdo del gobierno de Estados Unidos y estas personas.
El gobierno de México no participó en esta detención o entrega. Esto no es así.
Se encontraron una patrulla del ejército con una camioneta de gente armada. Entonces, ese fue. Pero ya no hay nada. Muy bien, está tranquilo Sinaloa.
Bueno, varias noticias, por supuesto. Hoy aparece en la portada de distintos diarios de circulación nacional la confirmación de este trueque Mayo por Ovidio, por lo menos es la información que se tiene desde la Fiscalía General de la República, todo lo que ha sucedido después de pues esta detención del Mayo, que ahora, bueno, por lo menos lo pone el diario Reforma y me llama la atención como todo lo que había escrito el Mayo Zambada es verdad. Fue secuestrado por sus sobrinos, los Chapitos, y entregado a las autoridades de Estados Unidos. Esto lo confirmó ayer la Fiscalía General de la República. Y mientras esto sucede, también llega información desde Estados Unidos sobre la liberación de Osiel Cárdenas Guillén. Hay que decirlo, un jefe histórico del Cártel del Golfo, creador, por lo menos a él se le cuelga ese... pues por lo menos el tema de decir, por lo menos de crear el famoso grupo de los Zetas, estos ex militares en retiro que sirvieron como brazo del crimen organizado. Y me da mucho gusto, de verdad, que esté en la línea Ricardo Ravelo. Él es periodista, escritor sobre temas relacionados con delincuencia organizada. Hizo un libro, hay que decirlo, un libro necesario también para entender lo que ha sido México y el crimen organizado, cuando escribe Osiel, vida y tragedia de un capo. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco.
Javier, buenas tardes. Es un gusto saludarte.
Qué gusto que estés con nosotros esta tarde. Pues mira, en medio de todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, hemos estado siguiendo a través de las redes sociales, por supuesto, muy pendiente el tema de cómo se mueve el crimen organizado con la detención del Mayo Zambada, con este trueque que se hace entre los hermanos, los hijos del Chapo Guzmán. Llega esta liberación de Osiel Cárdenas Guillén. Yo te pediría primero refrescar la memoria de los radioescuchas. ¿De qué tamaño era Osiel Cárdenas Guillén cuando fue detenido, Ricardo?
Bueno, este personaje pues era un capo, quizá de los más sanguinarios que han habido en el narcotráfico o en el crimen organizado mexicano, latinoamericano. Él empezó como soplón, era lo que se conocía antiguamente como madrina de la Policía Judicial Federal. Era dueño de un taller mecánico en Matamoros. Y posteriormente, tras la captura de Juan García Ábrego, que era el jefe del Cártel del Golfo, Osiel se entronizó como el máximo líder de ese grupo criminal de 1997, más o menos al año 2003, que fue detenido en la ciudad de Matamoros, precisamente.
Sí, y no se me olvida también la crónica que haces. De verdad, recomendamos muchísimo el libro de Ociel, Vida y Tragedia de un Capo, de Ricardo Ravelo, de la manera en la que la suerte juega un papel fundamental cuando alguien le lee la mano a Ociel Cárdenas Guillén y cómo le mete una idea en la cabeza. Digo, es algo que ojalá los radioescuchas lo lean, porque lo cuentas muy bien a partir de las, hay que decirlo, de las declaraciones del propio testigo protegido que ayuda a su encarcelamiento. Pero bueno, es un capítulo inolvidable, de verdad, de aquel libro. Y un poco viniendo para acá, ¿qué significa en este momento esta liberación? Vaya, que sea noticia que Ociel Cárdenas Guillén queda libre, ¿cómo afecta, digamos, al crimen organizado en este momento?
Mira, él ya compurgó su pena en Estados Unidos por varios delitos. Este es un caso, desde mi punto de vista, bastante sui generis, porque cuando Ociel fue extraditado en el gobierno de Felipe Calderón, fue sentenciado en secreto.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Es decir, la audiencia no fue pública. Le impusieron las penas y una multa de 50 millones de dólares. Tengo entendido que, porque a través de alguno de sus abogados, que él colaboró con las autoridades de Estados Unidos para que se integraran las investigaciones en contra de dos exgobernadores de Tamaulipas. En este caso estamos hablando de Tomás Yarrington y de Eugenio Hernández, ambos ya libres, uno en Estados Unidos, Yarrington, y el otro en México. Este último ahora será legislador de Morena, Eugenio Hernández.
Ah, claro.
Y en estos dos sexenios,
sí,
en estos dos sexenios, de allá de Tamaulipas, pues fue la etapa de esplendor de Ociel Cárdenas, porque bueno, pues a él se le atribuyó el financiamiento de las campañas tanto de Yarrington como de Eugenio cuando era jefe del Cártel del Golfo, ¿no? Y de esto hay muchísima literatura, muchos expedientes de Estados Unidos, de México, que pues ahí están las historias. Si Ociel está libre es porque compurgó su pena y además colaboró con la justicia. Entonces, lo que se espera, Javier, es que en las próximas horas o días, Ociel sea entregado a las autoridades mexicanas, porque aquí tiene todavía cuentas pendientes con la justicia.
Eso es importante lo que dices, y me parece que hay que subrayarlo. Sí hay todavía cuentas pendientes para Ociel Cárdenas en México. O sea, sí existe carpetas abiertas de investigación, sí hay algún proceso que sigue corriendo 25 años después.
Sí, porque resulta que cuando él fue extraditado, él estaba preso en el penal de La Palma y fue extraditado porque existía el riesgo de fuga. Incluso hubo un plan de fuga para liberar a Ociel Cárdenas de ese penal. Y toda esta situación que se presentó encendió las alertas y por eso aceleraron la extradición a Estados Unidos. En ese momento él enfrentaba cargos por narcotráfico, tráfico de drogas, delincuencia organizada en varias modalidades, amenazas de muerte en contra de tres agentes de la DEA en Tamaulipas y lavado de dinero.
Ok, entonces vaya, porque era una de las preguntas que nos hacíamos después de, bueno, pues ok, cumple esta condena en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en México? Una breve reflexión para terminar. Estamos hablando con Ricardo Ravelo, periodista y hay que decirlo, fuente obligada en temas de investigación de delincuencia organizada. ¿Qué te ha parecido al final lo que hemos sabido de este trueque, de esta detención del Mayo Zambada, de su presencia en Estados Unidos? ¿Cómo la lees, Ricardo?
Mira, yo no le doy crédito a la Fiscalía General de la República cuando plantea que el Mayo Zambada fue traicionado por Joaquín Guzmán López, que lo obligaron, lo sometieron, lo maniataron, lo subieron en un avión que aterrizó en El Paso, Texas. Es decir, el Mayo Zambada no nació ayer, pues era uno de los capos, o es uno de los capos más longevos, que se mantuvo impune 50 años como cabeza de distintos grupos criminales, porque militó en el cártel de Guadalajara con Don Neto, Félix Gallardo, estuvo en el cártel de Juárez con Amado Carrillo. Y a partir del 2001, tras la fuga de Joaquín Guzmán de Puente Grande, pues ellos refundan lo que hoy se conoce como el Cártel de Sinaloa. Entonces, lo que considero es que esto fue una entrega pactada. Okay. El gobierno mexicano no le conviene decirlo. Conviene llevar la versión de que fue traicionado.
De la traición, mira.
Porque, okay. Porque, por un detalle que me parece muy trascendente, si el gobierno acepta que la DEA o el FBI entraron por ellos y se los llevaron sin decirles nada, pues esto sería causal de ruptura de relaciones con Estados Unidos.
Qué interesante. Qué interesante lectura, Ricardo. Y bueno, de verdad, seguimos tus redes y siempre recomendamos tu trabajos, tus libros, como siempre una fuente muy confiable. Muchísimas gracias, Ricardo, por acompañarnos esta tarde. Muy valioso tu análisis. Gracias.
Buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes. Es Ricardo Ravelo, él es periodista, es escritor. De verdad, échese un clavado en este libro de Ociel Cárdenas Guillén. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Seguimos en Hoy es Risco.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hoy es Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Gracias a mi querido Charles Duverger, que anda por acá. Dice: ánimo, bandita bendita, que hoy toca. Saludos, un abrazo, querido Charles, y también a toda la gente que ya anda por acá también conectada a través de Twitter. Bueno, vámonos directo, ya que hemos estado en esta ciudad, en donde, por lo menos lo que dice Almadelia Murillo, el agua encuentra su cauce. Vámonos justamente a escucharla ahora, que nos tiene que decir de las lluvias chilangas de agosto.
Oyes Risco.
Si va a haber una revolución femenina,
aquí pensando,
no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema.
Con Almadelia Murillo.
Desde que puedo reconocer mis emociones, sé que me gusta la lluvia. Lo sé con el cuerpo, que es la mejor manera de saber las cosas. Siento consuelo en el chipichipi o en el golpear violento de las gotas contra la ventana. Perdonen el mal gusto de ponerme patriotera, pero ahora comprendo que quizá esa memoria corporal venga desde el amor ancestral a este lago que hoy llamamos Ciudad de México. ¿Cómo no vamos a tener recuerdo en la piel del cuerpo de agua que fuimos? Si la gente del mar extraña el mar y los de la montaña la montaña, ¿por qué nosotros no habríamos de echar en falta desde alguna lejana evocación el lago que aquí fue? Agosto es un mes que dispara en misericordia sobre la existencia calendárica chilanga. Las lluvias nos desquician, el conteo avisando que ya pasó la mitad del año nos alborota, el vislumbramiento de septiembre con su tradicional sismo nos taquicardia, y encima, muchos regresan de sus vacaciones. En esta ciudad, eso significa mayor caos. Que estamos entiempados, pues. Vuelvo a agosto y las lluvias poderosas que exhiben el desastre de ingeniería perpetrado contra esta masa acuosa que habitamos. Somos pura agua y nomás no le entendemos, como tampoco le entendieron aquellos primeros españoles que tan rotundamente se equivocaron, desecando el lago y entubando los ríos. Es increíble que cuando no llueve, nos quedemos sin agua por temporadas cada vez más largas y difíciles de sobrellevar. Y cuando llueve, seamos incapaces de captar el agua de lluvia y nos inundemos con tal violencia. Mi solidaridad con los vecinos de Chalco. ¿Cuánto tiempo hay que pasar inundados en aguas negras para que se considere una emergencia? ¿Cuánto tiempo vamos a resistir con este pésimo manejo, la crisis del agua, ante la catástrofe que se avecina? Recordemos que no hay escapatoria. El agua encuentra su cauce.
Oyes Risco. No voy a pedirle a nadie que lea. Con Juan Pablo Villalobos.
Querido Juan Pablo, qué gusto verte, qué gusto con ese pelo despeinado como debe de ser. Ya, ya, ya. Bienvenido a tu sección, querido Juan Pablo.
Gracias, Javier. Ya me urge volver a la rutina, sobre todo para reencontrarme con mi peluquero, que me anda, se me hace que persiguiendo ya.
Sí, 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 ya te anda persiguiendo. A ver, Juan Pablo, ¿qué tema nos traes para este viernes, el día de hoy? ¿Qué nos vienes a sugerir en cuanto a libros, en cuanto a lectura?
Fíjate que he estado pensando que esta sección, desde el primer día te dije que más que hablar de qué leer, ¿no? Es decir, de entender una sección de libros casi siempre como una prescripción, ¿no? Voy a venir a hablar aquí de libros muy buenos que voy a recomendarle a la gente que lea, que también, por supuesto, en algún momento lo haré. Me interesa mucho reflexionar el cómo se lee, ¿no? Es decir, hay muchísimas maneras de leer. Y cada vez me interesa más la relación que establece cada libro con los lectores. Y fíjate que leer es algo que sucede incluso antes de que tengas el libro en tus manos, antes de empezar a leer. Seguramente todos están familiarizados con esta experiencia de que todo el mundo empieza a hablar de un libro, todo el mundo empieza a decir que está buenísimo, que hay que leerlo, no te lo puedes perder.
Entonces, a ver, dame un segundito, Juan Pablo, porque justamente como que te estás cortando un poco. A ver si podemos mejorar un poco la calidad o le marcamos directamente, ahora sí que por el famoso WhatsApp, pero danos un minuto. Nos está hablando, a ver, un poco de esto que tiene que ver con desde cómo elegimos un libro y de cómo empezamos a leer incluso antes de abrir la primera página. Y bueno, pues se han escrito también muchos ensayos sobre eso, sobre la relación de...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
El primer contacto que se tiene con algún libro desde el propio... Ahí creo que estamos mejor. A ver, Juan Pablo, creo que... A ver... Te escuchas, sí. Creo que mucho mejor. A ver, adelante. Nos estabas diciendo justamente la relación previo a abrir el libro, incluso antes de empezar a leer la primera página.
Así es, como que todo el mundo te empieza a hablar de un libro, todo el mundo te lo recomienda, todo el mundo dice que es excelente. Y entonces muchas veces la lectura ya viene condicionada completamente por esos juicios. Y como que lo que hace el lector es ir a constatar que también le gusta el libro, ¿no?
Ajá.
Incluso a veces hay como la presión de que me tiene que gustar el libro, ¿no? O sea, me tiene que gustar. Si no me gusta es que a lo mejor estoy mal, no sé leer o no lo entendí, ¿no? Y entonces eso es inevitable, sucede todo el tiempo. Y hoy vengo a hablar de algo en particular que sucede, sobre todo con libros que tienen, vamos a decirlo así, alto prestigio literario. Clásicos, vamos a decir. La gente ya cuando se acerca a leer uno de estos libros sabe... que se supone que ahí está la gran literatura, ¿no? Estos libros son donde está depositada toda la calidad y el prestigio de la historia de la literatura. Y entonces les tenemos muchísimo respeto a esos libros, los leemos con respeto, ¿no? Nos acercamos incluso como con miedo, ¿no? Como, uy, a ver si le entiendo, a ver si soy capaz, ¿no?
Y entonces a veces ese respeto hace que nuestra lectura sea frustrante, ¿no? Es decir, nos ponemos como muy en la prevención de todo lo que se supone que está funcionando en ese texto y que yo tengo que ser lo suficientemente, vamos a decirlo así, experto como lector para poder entenderlo, ¿no? Y eso hace que esos libros se nos vayan alejando cada vez más. E incluso también eso hace con que a veces las editoriales hagan como actualizaciones o adaptaciones de los libros. No sé si se han fijado que hay como nueva versión del Quijote o nueva versión de...
Sí, claro. Sí, sí, sí.
Versión para niños, versión para adolescentes, versión con el lenguaje actualizado. Y todas estas cosas supuestamente para acercar esos libros difíciles o antiguos o clásicos a los lectores. Y yo creo que realmente la clave está, por eso decían los modos de leer, en que hay que perderle el respeto a los libros, en general, ¿eh? Pero sobre todo hay que perderle el respeto a los libros clásicos, apropiarnos de esos libros. Y hoy te quería mencionar así como tres ejemplos de libros que tienen como ese prestigio. Uno de ellos, por supuesto, el Quijote, ¿no? Vamos a pensar como que...
Sí, sí, sí.
Me dice, tienes que leer el Quijote alguna vez en tu vida. Y por supuesto, el Quijote está escrito en un español antiguo. El Quijote tiene una dificultad ya en sí por la lengua misma. Y además hay una discusión como muy antigua justamente sobre si el Quijote es un libro trágico o es un libro cómico, cómo lo deberías de leer, etcétera. Y yo recuerdo que cuando leí el Quijote, de pronto me di cuenta que muchos de los materiales que había en el Quijote, además de ser cómicos, directamente eran muy guarros, vamos a decir. O sea, había mucha porquería, había mucha... hay un episodio que a mí me encanta, que es el famoso episodio de los batanes, que básicamente es que Sancho y Don Quijote están en un momento de la aventura que tienen y empiezan a escuchar unos ruidos extraños. Y claro, la imaginación paranoica del Quijote y de Sancho empieza a imaginar que son unos monstruos, unos gigantes. Es el ruido que hacen estos batanes. Pero el chiste es que Sancho, y perdóname la expresión, pero se acaba haciendo en los pantalones, ¿no? Y entonces ahí es una escena súper cómica, súper graciosa, muy exagerada, muy grotesca, que pues, ¿cómo vas a leer eso con seriedad? ¿Cómo vas a leer eso? Tienes que reírte a carcajadas, tienes que entender que el Quijote también es una novela popular, ¿no? Y pues, después pensaba en otro libro también, ya más contemporáneo, el Ulises de James Joyce, que también tiene ese... todo este... ¿no? De no, eso es un libro muy difícil de leer y eso es un libro... Ese es un libro también lleno de escatología, lleno de mocos, de pedos, de un montón de materiales que están circulando allí. Y aquí hay algo que me interesa mucho también que tiene que ver con la lectura, que dejar fluir la lectura sin preocuparse mucho por si estamos entendiendo, ¿no? Creo que muchas veces...
Eso me interesa porque era una de mis grandes angustias como estudiante de literatura. O sea, el tema de... No sé si estoy entendiendo. Hacía como mis mapas conceptuales en la última página de este es hijo de tal, este es de tal. Así que eso me interesa. El entendimiento de la literatura mientras les... Vamos a ir a una pausa, pero regresamos a hablar con Juan Pablo Villalobos y este espacio para hablar de la lectura y el entendimiento. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos y seguimos en esta conversación. No quiero perderle el hilo, querido Juan Pablo. A ver, no angustiarnos cuando no entendemos alguna página o de pronto nos desasociamos absolutamente y decimos en qué estaba. Cuéntanos por ahí.
Incluso muchas páginas. Estaba pensando en la lectura de poesía, ¿no? Es decir, muchas veces cuando leemos poesía no entendemos, hay que aceptarlo, no entendemos. Sin embargo, hay belleza en el lenguaje. Y hay, digamos, tenemos que confiar, dejarnos llevar y confiar en que algo por dentro, vamos a decirlo, nuestro inconsciente, nuestra psique más profunda, se está quedando con algo. Y de hecho esas lecturas que aparentemente a veces no entendemos a ratos, son las que se quedan con nosotros resonando, las que les vamos dando vueltas, las que seguimos claro. pensando, las que hablamos a veces con los amigos, con los colegas, porque nos inquietan. Entonces, esa obsesión por entenderlo todo no pertenece a la literatura. La literatura no se agota, la literatura no se puede entender por completo. De hecho, entre mejor se entiende un libro, menos literario es. Vamos a acabar pronto. Ya está.
Wow. No, bueno, ok. Me gusta. Esa era la segunda aproximación. Y la última aproximación. El Quijote, Ulises y...
Y En busca del tiempo perdido de Proust, por supuesto. Que si lo resumimos, sobre todo el primer tomo que he estado releyendo en estas vacaciones, diríamos que son los recuerdos de un niño chiqueado. Vamos a acabar pronto. Tenemos a un niño chiqueado, que es el Proust niño, ¿no? Que está ahí recordando lo que le pasaba cuando iba de vacaciones al pueblo de su familia con Bray, ¿no?
Me encanta.
Y un personaje que me fascina, que es la tía. Él está siempre hablando de una tía.
Sí.
Y es exactamente la tía chismosa, metiche que todos tenemos. En toda familia hay esta tía, que en un momento Proust la describe diciendo que conoce a todo el pueblo, incluso a los perros. Y que es capaz de darse cuenta de que hay un perro nuevo en la calle y que no puede dormir y no puede descansar si no sabe de quién es ese perro, de dónde salió ese perro, etcétera. Entonces, digamos, son historias que parece que están muy lejos de nosotros por el prestigio que tienen, pero en realidad están muy cerca. Todo depende de cómo las leamos, y por eso yo decía que es una invitación a perderle el respeto a los libros, a apropiarnos de ellos. Y también lo digo, perderles el respeto de que a veces los manchamos, los rompemos, los subrayamos. Para eso están los libros, no son sagrados los libros. Son
Exacto, me gusta. ¿No? Me gusta, diría Paquita la del Barrio. Faltémosle el respeto a la literatura, es lo que dice Juan Pablo Villalobos. Así que me gusta mucho, Juan Pablo. Oye, pues qué gusto poder platicar contigo, qué gusto también hacerlo en viernes. Te mando un abrazo y sabes que disfruto muchísimo este espacio que va más allá de la recomendación de libros, sino también de cómo leer, cómo pensar y también no desesperarnos por no entender. Un abrazo grande, querido.
Un abrazote, Javier.
Ahí está Juan Pablo Villalobos, extraordinario, extraordinario escritor. Y también, digamos, con estos tuitazos también que dan muchísima luz, ya no lo hace de manera tan frecuente, que bueno, eso quiere decir que ya viene un libro de él, pero que los agradezco mucho. Vamos a lo que sigue, porque es De aquí a dónde.
Oye, es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
En el Sendar se llevará a cabo el Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. Durante los sábados y domingos de septiembre, tus sentidos se activarán. Las teclas llevan el mando y no te podrás resistir a ellas. Sin embargo, esta edición es muy especial, ya que pianistas de comunidades soslayadas serán parte del programa. Las presentaciones se realizan los sábados a las 7 y los domingos a la 1:30. Los boletos tienen un costo únicamente de $150 y pueden ingresar personas a partir de los 8 años. Por otro lado, este 31 de agosto, Sonido Gallo Negro viene con todo para un concierto en solitario en la Ciudad de México. Van a sacar Los Prohibidos en el Foro Puebla, donde vivirás una noche inolvidable. OFF México es un festival que inició en Barcelona, España, hace 2 décadas para celebrar, impulsar y despertar la creatividad en torno a la cultura y el arte digital. Con conferencias, talleres y experiencias, busca que se convierta en un motor de creatividad para los creadores de arte que se enfrentan a la modernidad.
FocoLab es un laboratorio multidisciplinario en donde convergen 7 compañías diferentes que hacemos proyectos basados en tecnología, pero que son de cultura y entretenimiento.
Este evento se realiza durante este fin de semana en el auditorio Blackberry. Finalmente, en nombre de Luis Arrieta, Rodrigo alguna vez fue un niño travieso y sensible que amaba bailar. Hasta que un día su mamá, sin dar explicación alguna, se va de la casa. Ese día el corazón de Rodrigo empieza a endurecerse. Su papá, un hombre bueno pero muy frío, lo educa para convertirlo en un hombre competitivo, fuerte y trabajador. En un hombre de verdad.
Que trabajaba tanto que casi no lo veía. Bien, con mucho trabajo tú, igual. Mi papá ahora trabajaba más y ganaba menos.
Todo cambia cuando su papá muere y emprende un viaje a su pasado para comprender su dolor. Sin darse cuenta, su corazón se ablanda, solo un poco. A lo mejor ahora sí podrá convertirse en un hombre de verdad. Hombre se presenta hasta el martes 17 de septiembre en el Teatro Milán. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melissa Moreno y me encuentras en @melissatotota. Nos escuchamos la siguiente.
deportes con Tlatoani Carrera.
Me encantó esta propuesta, Tlatoani Carrera, de ir a escuchar a Sonido Gallo Negro y sacar los prohibidos, como lo dijo bien mi querida Melisototo. ¿Qué claro, plan para este viernes, pues querido Tlatoani?
Es viernes, es viernes, ¿sí? Deportivo, y hay que buscarle, además de deporte, hay que buscarle otra cosa, ¿no? Me encantó este plan, bien. A mí también.
Sacando los prohibidos, querido Tlatoani. Oye, pues cuéntanos un poco. A ver, empecemos con el tema de la Champions. Lo he visto muchísimas dudas, sobre todo comentarios alrededor de qué va a pasar con la Champions en nuestras redes sociales. Así que cuéntanos qué pasó, qué se anunció.
Sí, mira, es interesante todo lo que ha estado pasando con la Champions League. Y es consecuencia de otro evento que te voy a platicar. El miércoles la Champions League hizo un sorteo que cambió de reglas. Digamos que, ¿te acuerdas aquel formato que duró 21 años, que a mí la verdad me parecía perfecto porque es el mejor torneo del mundo, ¿no? Así se marca siempre, el que tiene mayor nivel. ¿Te acuerdas que eran grupos de cuatro donde eran enfrentamientos de ida y vuelta, ¿no? Donde, uh-huh, por ejemplo, sí, claro, el Real Madrid, bueno, recibía, iba a Múnich y luego recibía al Bayern Múnich. Ahora no lo hicieron así. Punto número uno que no gustó mucho, hay opiniones divididas, pero punto número uno que no gustó mucho es ampliaron el número de equipos. Y ya no se sacaron las pelotitas estas que de por sí siempre había sospecha. ¿Te acuerdas que siempre dicen de?
Sí, claro. Sí, sí, sí. De por qué le tocó fácil al Real Madrid. Exacto. Y por qué le tocó difícil. Sí, 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 absolutamente.
Bueno, ahora se hizo por computadora, pero además son grupos de nueve y se acabó esto de la ida y vuelta. Entonces, la primera crítica de todas es que se está haciendo un alejamiento de clases sociales. Es decir, el Real Madrid va a enfrentar a ocho rivales diferentes en la primera ronda. La mayoría de ellos equipos chicos, equipos con mucho menos presupuesto. Uh-huh. Y pues digo el Real Madrid, pero es el Barcelona, es el Manchester City. Todos quedaron acomodados por lo menos con seis equipos de bajo nivel. Lo que se dice es, ok, habrá menos sorpresas. Ya no es esto donde un equipo te ganaba en su casa y podía ir a sorprenderte a su terreno y así intentar pasar. Porque en ocho partidos es mucho más sencillo que un equipo de alto presupuesto sufra menos accidentes, ¿no? Entonces, esto sucede. Y es la consecuencia, ¿te acuerdas tú en 2021 este plan de Florentino Pérez que había hecho una conflagración del fútbol mundial con lo que llamaron la Superliga? Que no era más que los equipos ricos y poderosos diciendo, ¿saben qué? Este es nuestro negocio, nosotros tenemos los lingotes de oro y vamos a hacer una liga nosotros.
Eran ¿por qué vamos a estar equipos manteniendo a la FIFA?
Exacto, ¿por qué vamos a estar manteniendo a la FIFA y a la UEFA? ¿Por qué? Si nosotros lo podemos hacer. Y entonces eran tres equipos de España. Ahí te va, nada más para que veas el poder, ¿no? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. En Inglaterra, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool. Y en Italia, Juventus, Milán e Inter de Milán. Y para que recordemos esto, ya ves que los viernes siempre hacemos recomendaciones. Quiero recomendar un documental que está en Apple TV que se llama Superliga, la guerra por el fútbol. Y aquí viene todo. ¿Cómo comenzó esta conflagración? ¿Cómo se convoca? Y hay una figura central que también anunció en esta Superliga, en esta nueva Champions League, que es Alexander Seferin, que es el presidente de la UEFA, que es un esloveno, que incluso lo anuncian ahí en el documental, se formó en las guerras de los Balcanes, ¿no? Es un hombre duro, es un hombre recio, un abogado que tuvo que luchar contra Florentino Pérez y echar abajo esta Superliga. Y en este torneo, en este sorteo de la Champions, lo primero que dicen, sacan un comercial donde sale también Zlatan Ibrahimovic y dice, oye, esto se parece a la Super League. Y dice Seferin, no, eso te dije que nunca va a suceder. O sea, es con dedicatoria directa a este proyecto que termina cuando parecía que Florentino Pérez había medido todo súper bien y que iba a ser la lucha de clases con el fútbol y iban a quedar solamente los ricos. ¿Quién echa para abajo el proyecto? Las aficiones. No,
oye, me gusta ver. Entonces, otra vez, ¿cuál es la recomendación? ¿Cómo se llama?
Sí, se llama Superliga, la guerra por el fútbol, ¿no? Y
me gusta.
¿Cómo se desarticula esta Superliga y termina por ser, pues un proyecto que hoy la Champions está haciendo más o menos lo mismo, está protegiendo a los grandes, ¿sabes? Está protegiendo los grandes intereses. Mira, para garantizar que pasen a la siguiente ronda. Entonces, bueno, esa es la recomendación.
Me encanta la recomendación, querido Tlato. Fíjate que vamos, ya sabes cómo son los tiempos, pero ¿te parece el próximo lunes tener una muy buena sección sobre todo el tema de Paralímpicos? Me interesaba mucho de Champions porque muchos preguntaron a través de redes sociales cómo se iba a jugar. Me parece que la lectura que das es un poco los equipos grandes presionando a la FIFA, a la UEFA específicamente para asegurar ciertos lugares, asegurar tickets, asegurar ventas. Y bueno, pues era como un trueque. Pero pero no quiero tampoco dejar pasar los Paralímpicos. Te prometo que para el próximo lunes vamos con todo con el tema de Paralímpicos.
Buenísimo, y déjame dar nada más un resultado rapidísimo. En el Mundial de Flag Football, el equipo femenil queda subcampeón 31-18 contra Estados Unidos. Un gran papel del equipo y también lo podremos estar platicando más a fondo.
Muy bien, mi querido Tlatoani, te mando un abrazo grande y nos escuchamos el próximo lunes.
Un abrazote, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, pues ahí está mi querido Tlatoani Carrera, la información desde la Champions League, el qué se va a hacer, el por qué se va a hacer y protegiendo a los grandes. Ahora sí, toca ritmo, toca viernes y toca bailar.
Oye, es Risco. Música para pulir el piso.
Y ya no puedo caer, ya no puedo caer.
Música para pulir el piso. Con Amandititita.
Querida Amandititita, sabemos que es viernes porque escuchamos tu dulce voz y tu buen ritmo. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz de escucharte otra vez y en una añoranza de los años 90, que hoy dije viernes de los 90 y de recuerdos. ¿Cómo ves,
Rico? Me gusta. ¿Con qué vamos a empezar en ese mood?
Vamos a arrancar con una joya, con para mí una de las canciones más importantes de mi vida, de Vico C. Esta canción se llama Me Acuerdo y es como la Rosa de Guadalupe hecha en canción.
No sé si es una referencia buena o mala, o sea, la verdad, o sea,
llena de moralismo, pero Vico C lo hizo perfecto.
A ver, súbele.
Rolón loco,
Actuaba muy mal. Ahora
él cometió un error y ahora le está cantando frente al féretro este arrepentimiento por haber sido un hombre que se desvió con otras mujeres. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum!
¡Qué barbaridad!
Vico C, lo acabo de conocer en Sevilla y qué cosa tan hermosa. O sea, bienvenidos a los años 90.
A ver, súbele. Hoy, sí, me acuerdo perfecto de esta canción. Me acuerdo perfecto. varios en redes comentando, o sea, público dividido, pero nos vamos a ir. Mira, a ver, súbele.
El coro, por favor. Sí.
No, Rolón. A esos que dicen que no les gusta, no tienen buen gusto musical, amigos. Siguiente canción, querida Amandititita, para levantar al público.
Para que el público se dé cuenta cómo el tiempo no existe. Esta canción creen que es una canción actual, pero es una canción de 1996, Mis ojos lloran por ti. Y esto está sonando ahorita en el clímax de las fiestas y de los antros.
Es increíble cómo lleva apareciendo en el clímax de las fiestas 35 años. O sea, es increíble. O sea, de verdad. Súbele. Me encantó ese remix, Bien operador.
Sí. Exacto.
Bien, no, o sea, no, y aparte, nadie sabe cómo se la aprendió completa. O sea, yo no sé cómo me la aprendí completa, simplemente me la sé completa, o sea, algo se instaló.
No, es una cosa preciosa y creen que es nueva. Hay gente que cree que es nueva.
Me gusta.
Y
por último, querida Amandititita, ¿con qué nos vamos?
Por último, nos vamos con la mejor banda de 1990. Ellos son los Tecno Boys y nunca existieron. Pero se van a reencontrar en Netflix el 11 de septiembre.
Ah, sí, vamos a estar hablando por acá con Luis Gerardo. Luis Gerardo Méndez, sí.
Pero yo quería poner esta canción, Risco, porque tiene la mejor productora de la vida, que soy
¿quién
yo.
¿Quién la produce? Ah, no, bueno, súbele, a ver, súbele.
Me migaste y perdiste con mi
sensual. Qué maravilla, Amandititita.
Esta canción la produjo Ulises Lozano, mi señor esposo, y yo. Entonces, nosotros nos aventamos las rolas de esta chingoncísima película de Tecnoboys que yo ya vi y que te va a encantar porque es el regreso de el reencuentro de una banda de los 90s.
Me encanta.
Tenemos todo.
Me encanta.
De la realidad a la ficción.
Es más, el día que venga Luis Gerardo, te invitamos y platicamos los tres. ¿Te parece?
Me encanta que sí. Pues, y por favor, escúchenla. Ya está el video también ahí en YouTube de Tecnoboys. Y Y bueno, pues que vivan los 90, Risco.
Que ya, vivan los 90 y con esta nos vamos.
Que no se hagan.
Con esta nos vamos, querida Mintitita. Ya saben, es la productora de esta canción. Suerte, pásala bien. Nos escuchamos el próximo viernes.
Besotes.
Bye. Súbele a Tecnoboys y nos escuchamos el próximo lunes. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.